Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Los objetivos del desarrollo sostenible son el gran reto mundial que cumple en el año 2030 y que, entre otras cosas, pretende el fin de la pobreza y la desigualdad. Hoy vamos a conocer un proyecto muy interesante de la Asociación Realidades para difundir la Agenda 2030 y que tiene como protagonistas a personas en situación de sinhogarismo. Además, hablaremos con Animal Naturalis sobre la enmienda del PSOE que puede dejar sin ninguna protección a los perros de caza en la nueva Ley de Bienestar Animal y contra la que se están manifestando organizaciones animalistas de todo el país. Hablaremos también con Iván Garrido, autor de La belleza de las cicatrices, un libro en el que cuenta cómo ha sido su vida siendo portador de VIH desde su nacimiento y sobre su asociación Proyecto Kintsugi para el apoyo de personas con problemas de salud mental. Y desde Plataforma Stop Ahogamientos nos hablarán de la denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente sobre la falta de medidas en prevención de ahogamiento de animales en puntos de agua artificiales en toda España. Sobre el fin de la pobreza, la reducción de las desigualdades, del acceso al empleo decente y de las violencias y discriminación de género son 4 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que, marcados por la ONU en 2015, fueron subrayados por todos, ratificados por todos los países. Todos ellos están directamente relacionados con el sinhogarismo y por eso es muy importante potenciar su logro a través de la Agenda 2030. El problema es que cuando quedan tan solo 8 años para alcanzar esos objetivos, buena parte de la ciudadanía ni tan siquiera ha oído hablar de ellos y por eso la Asociación Realidades, que por cierto cumple su 30 aniversario trabajando para la erradicación del sinhogarismo, ha puesto en marcha la campaña Objetivo 2030 para difundirlos y especialmente también entre los y las que más necesitan de políticas públicas que cumplan con ellos. Hoy, para explicar este proyecto, contamos con Fabiola Villamor, que es técnica de comunicación de la Asociación Realidades. Fabiola, bienvenida.
Buenos días, Clara, ¿qué tal?
Buenos días, Fabiola. También contamos hoy con Rosario, que es una de las participantes en la Asociación Realidades, una de las fotógrafas también del proyecto del que vamos a hablar. Rosario, bienvenida.
Hola, buenos días.
Fabiola, ¿cómo es este proyecto Objetivo 2030? ¿En qué consiste? Cuéntanos.
Pues bueno, como bien has dicho, nosotros llevamos 30 años trabajando por los derechos de las personas sin hogar y una de las cosas por las que apuesta Realidades es por la participación de las personas sin hogar, ¿no? Porque se considera que el bienestar va mucho más allá de poder cubrir las necesidades básicas y que también el poder utilizar la comunicación como una herramienta de transformación y de participación en la sociedad es muy importante. Entonces, desde esta base, ¿no? De esta base de que Realidades ya lleva varios años trabajando con talleres de diferentes ramas, ¿no? De la comunicación, como puede ser la radio, puede ser el vídeo, se decidió este año apostar por la fotografía y entonces se decidió que uno de los temas de los que se podía hablar eran los ODS, ¿no? Y un poco relacionar las experiencias de sinhogarismo de los participantes en el taller con cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que al final, como bien has dicho, están muy relacionados con la experiencia del sinhogarismo.
Sí, nos hemos referido a 4 de ellos, pero en realidad los 17 nos atañen a todos y a todas de alguna manera y especialmente a muchas personas que se encuentran excluidas de la sociedad y que vosotras desde la Asociación Realidades queréis hacer partícipes. Yo querría que Rosario nos contara un poco sobre ella, quién es, para que la conozcamos un poquito mejor. Rosario, sí. Lo que tú nos quieras contar sobre tu vida y así, después analizamos un poquito las fotografías que has hecho, que son 3 de ellas de las seleccionadas para ilustrar cada uno de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Luego las comentamos porque merece mucho la pena. Son todas ellas fantásticas. Pero cuéntanos un poquito sobre ti, Rosario.
Bueno, pues me llamo Rosario, tengo 47 años. Por desgracia, pues a raíz de la pandemia, como otra mucha gente, me quedé desempleada y sin posibilidad de poder acceder a un teletrabajo. Y eso pues conllevó a unas circunstancias de la vida en la cual, bueno, pues me quedé sin vivienda, sin hogar. Estuve unos 12 meses más o menos viviendo en una chabola. La Comunidad de Madrid me echó y pasé a vivir en lo que se denomina infravivienda. Realmente era un local que todavía no estaba adaptado para vivienda. Le faltaba luz, solo tenía agua fría y, bueno, tienes las carencias más básicas.
Fabiola, muchas veces tenemos que recordar que el sinhogarismo no es solamente lo que se refiere a personas en situación de calle, sino que el sinhogarismo abarca a todas aquellas personas que no tienen una vivienda digna, con todo, bueno, pues con todo lo que ello conlleva, ¿no? Fabiola.
Sí, justo. Hay una tipología europea que se llama Ethos, que precisamente dice eso, ¿no? Que sinhogarismo no es solo vivir en la calle, sino que también puede ser pues vivir en un albergue, puede ser vivir en un alojamiento temporal que te da una institución como una ONG, puede ser también, como ha dicho Rosario, vivir en una chabola, vivir en una vivienda que no es apropiada para vivir. También, por ejemplo, entran situaciones donde tú vives en tu hogar, pero a lo mejor tienes una amenaza de violencia por parte de tu pareja, de algún familiar. Eso también se considera sinhogarismo, ¿no? Porque realmente no estás segura en tu casa.
Un hogar debe ser un sitio que cumpla las condiciones idóneas de habitabilidad, con sus suministros y también con la seguridad que nos debe dar nuestro refugio. Y esto no es lo que viven muchas personas en situación de sinhogarismo, ¿verdad, Rosario? ¿Qué es lo que se siente?
Pues siente muchísima impotencia, porque es una circunstancia en la vida que te anula completamente como persona, aparte que pasas a ser invisible para el resto de la sociedad. Es como que nadie quiere ver que has pasado, porque a mí me pasó personalmente. Yo no me desplacé de mi barrio, yo pasé de tener un supuesto hogar en un barrio a vivir en una chabola en ese mismo barrio. Entonces, gente que hasta la fecha te saludaba, de repente te vuelves invisible. Es como que nadie quiere pensar que eso te puede llegar. Y lo sufres pues desde la depresión, ansiedad, también el miedo a ser atacada, porque es muy distinto para nosotras las mujeres. Por desgracia, pues tenemos más riesgo estando en este tipo de situación. Y bueno, pues yo tengo que dar gracias al cielo que el equipo de Calle de Realidades llegó hasta donde yo tenía puesta la chabola. Y gracias a eso pues he tenido una red de apoyo que hacen que vuelvas a tener ganas de vivir, porque realmente en esos momentos no te planteas nada, simplemente el despertarte y que pase el día.
Ahora mismo estás en uno de esos alojamientos de la Asociación Realidades. Vamos a volver a ello un poquito más adelante, pero si te parece, nos quedamos primero en tus fotografías, que son la ilustración perfecta de lo que es el no cumplir estos objetivos del desarrollo sostenible. Estamos hablando, por ejemplo, de Bienvenidos a mi cocina, que ahora nos lo comentarás, y va ligado al ODS 7, que tiene que ver con energía asequible y no contaminante. Esto de la energía asequible sabemos que es, con el nombre de pobreza energética, una cuestión fundamental en cuanto a los derechos básicos de una persona para vivir dignamente. que es Bienvenidos a mi cocina, esta imagen, ¿qué es lo que recoge, Rosario?
Pues Bienvenidos a mi cocina es en el local donde antes de tener la oportunidad de pasar alojamiento estuve viviendo, pues yo cocinaba con un camping gas. El local no tiene luz, no tenía otro medio de poder cocinar, entonces aparece una mesa con una sartén, los pocos utensilios que pude hacer acopio y la estantería pues con los pocos alimentos que puedes ir recogiendo, porque también esa situación conlleva el que no tienes acceso a una alimentación.
Una alimentación adecuada, que también sería otro de los ODS, por cierto.
Sí.
Fabiola, esto es muy habitual, ¿no? La pobreza energética, el no tener o incluso no tener acceso a los suministros básicos. En este caso, pues porque la vivienda ni siquiera puede tener un alta en esos servicios.
Sí. Sí, es habitual y además son cosas que ni siquiera pensamos, ¿no? Si tenemos acceso a ellas, pero incluso, por ejemplo, el tener acceso a Internet, ¿no? Ahora que se hacen un montón de cosas por Internet, si tú no tienes acceso a Internet, estás completamente aislado de la sociedad y no puedes hacer gestiones básicas, ¿no? Ahora que tenemos todos la firma digital, la firma electrónica, si no tienes acceso a energía,
claro.
No puedes hacer todas estas cosas que son consideradas básicas, o como dice Rosario, simplemente cocinar, ¿no? No puedes ni siquiera cocinar y al final estás malviviendo, intentando ir a recursos para conseguir alimentos, que muchas veces no son alimentos sanos, y estás en una situación bastante precaria.
Hay otras dos imágenes que captaste, Rosario, y que tienen que ver con algo que quizás a priori no relacionamos mucho con las situaciones de desigualdad y de pobreza, pero que al final bueno, sabemos que todo esto tiene es holístico y que todo nos atañe a todos y todas. Una de ellas es Atardecer desde la Chabola, que tiene que ver con el ODS 13, que es Acción por el Clima. Explícanos qué vemos en esta imagen.
Bueno, yo la Chabola la tenía situada en la circunvalación M40 de aquí de la Comunidad de Madrid. Entonces yo, pues tanto el atardecer como mis amaneceres eran con camiones, muchísimo tráfico, lo que conlleva ya no solo por ambiente de gas, sino el ruido. El estar constantemente viviendo al lado de una circunvalación. Entonces, en esa foto lo que reflejo es la cantidad de coches que pueden llegar a pasar en una tarde.
¿Y de Madrid al océano?
De Madrid al océano es una pescadería donde a mí, bueno, me encanta comprar. Lógicamente la compra no la realizaba para mí porque no tenía ingresos, es para mi madre, y es la diferencia del poder optar a, como hablábamos antes, una alimentación que pueda ser variada, y el mar en Madrid, pues por desgracia nos llega a través de las pescaderías. Es una diferencia también de el pescado nacional a lo que nosotros podemos optar, que suele ser congelado o importado, con lo que conlleva todo eso también, el transporte, todo. Volvemos a la Agenda 2030. Cuanto más lejos lo traigas, más vamos a contaminar. Pero es que el pescado nacional, como aparece en la foto, y no es de las pescaderías más caras de Madrid, hay que decirlo, está, bueno, en aquel entonces todavía estaría asequible, ahora imagino que está en unos precios desorbitados.
Imposibles. Bueno,
es imposible,
Rosario,
imagino.
Con este proyecto tú has aprendido, porque yo me temo que la Agenda 2030 a 8 años vista todavía es muy, muy desconocida para la inmensa mayoría de la ciudadanía. ¿Tú has aprendido sobre los objetivos del desarrollo sostenible gracias a este proyecto? ¿Has profundizado en ellos?
Sí. Además, es que tuve la suerte, porque como cada objetivo nos venía definido, bueno, pues entre 4 o 5 definiciones por cada objetivo, la verdad que sí, el trabajo lo que nos hizo, yo creo que no solo a mí, sino a todos los que participamos, en el taller de fotografía con esta agenda es, desde la perspectiva nuestra, ver todo lo que falta. Todo lo que falta puede hacer, que es, lógicamente, es muy bonito plasmarlo en el papel, pero es muy difícil de conseguir. Y bueno, si tenéis la oportunidad en el 30 aniversario de ver la exposición y ver nuestro vídeo, es como decimos, para el 2030 nos parece que no nos va a dar
que está
tiempo
complicada
a
la cosa
está
con
está
8 años
complicado.
Solo por delante. Sí, por
sí.
Cierto, que apuntas esto, Rosario, cualquiera que quiera ver todas estas imágenes y también profundizar un poquito en esa Agenda 2030 y en los ODS, pues puede entrar en la página web de Asociación Realidades, en la que están todas esas
sí.
Fotografías que habéis realizado y todo perfectamente explicado. Bueno, que ahora tu vida ha cambiado, Rosario, y estás en uno de esos alojamientos de la Asociación Realidades. Fabiola, cuéntanos cómo es este programa de alojamiento.
Pues el programa de alojamientos de la asociación tiene diferentes metodologías. Una de las metodologías que tiene son los pisos donde está Rosario, ¿no? Que son pueden ser viviendas unipersonales o viviendas compartidas. Entonces se llama Housing Led la metodología. Y digamos que es una vivienda con un acompañamiento social, ¿no? Donde se establecen también un plan de intervención para que se vayan consiguiendo unos objetivos, para que no sean estas personas las que se queden solas, ¿no? Sin un acompañamiento, sino que se pueda, con la ayuda de un profesional, ir viendo qué objetivos se pueden ir alcanzando, ¿no? En todas las áreas de la vida, porque no pueden ser a nivel personal, puede ser a nivel laboral, puede ser a nivel de formación, ¿no? Se va haciendo un plan. Y lo que se intenta es que una vez que salgan de estos alojamientos, pues tengan ya mucha base para poder seguir por ellos mismos.
¿Cómo ves el futuro ahora, Rosario?
Bueno, yo ahora mismo estoy viviendo un sueño y yo sé que Fabiola se me va a emocionar, pero es que solo puedo darles las gracias a todo el equipo de Realidades, tanto a las chicas como a los chicos, por haberme dado esta oportunidad, porque es algo que nunca piensas que vas a llegar a ello, y cuando ya lo ves, que lo has conseguido, que ya estoy formando, porque apenas no llevo ni un mes en el alojamiento, pero ya vas formando, pues eso, vas poniendo una plantita, vas poniendo las cosas como a ti te gustan en orden. Por ejemplo, a mí parece increíble, pero a mí me cuesta todavía mucho dar la luz, porque es como algo que mi cerebro no tiene asimilado, de que tengo luz y agua caliente a la vez. O sea, es como, parece increíble, pero sí, la mente llega a ser así de mala. Yo he tenido la suerte de que he estado poco tiempo en la calle, apenas 2 años y medio, pero en 2 años y medio tu comportamiento cambia totalmente. Y el estar ahora en un piso, ver que es posible, que tienes una red de apoyo, que los tienes para precisamente no juzgar, sino apoyarte, pues estoy viviendo un sueño, la verdad.
Pues nos alegramos muchísimo, Rosario. Fabiola Villamor, técnica de comunicación de Asociación Realidades. Bueno, pues las palabras de Rosario hablan, vamos, son la mejor descripción de lo que conseguís con el trabajo en la Asociación Realidades y también hacer partícipes a estas personas que han sido apartadas de la sociedad, de la propia sociedad y de esos objetivos que tenemos que lograr todos y todas a través de la Agenda 2030. Fabiola, Rosario, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Solo una cosa,
¿sí?
Que la exposición también la podéis visitar en el centro de Maris Estella.
Eso es verdad.
Que también está física. En el mes de noviembre.
Perfecto. Fantástico, Rosario. Un abrazo. Gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo, Clara. Chao.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
El secreto. Una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor y todos tienen algo que ocultar. ¡Shh! ¿Y si se te escapa? El secreto. Todos tenemos uno. No te pierdas el éxito de la temporada en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo. Telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Mismos perros, misma ley, es el lema bajo el que las organizaciones de defensa de los animales en toda España están saliendo a las calles. La futura ley de protección animal va a ser una ley que introduzca avances muy importantes para evitar el maltrato de animales domésticos y salvajes, pero desde el propio gobierno, el PSOE ha incluido una enmienda que podría dejar a los perros de caza especialmente vulnerables sin protección alguna y sin derechos. Aída Gascón es directora de Animal Naturalis en España. Aída, bienvenida.
Hola, muy buenos días.
¿Qué dice ahora mismo el proyecto de ley de protección animal respecto a los perros en general?
Bueno, pues bastantes cosas. Mira, para empezar, hay un punto muy importante y muy interesante que nos ayudaría a avanzar mucho en España, pues en el tema de del abandono de perros y de gatos también, que es la prohibición de la venta y compra de perros en las tiendas. Ahora mismo es legal en toda España adquirir un perro, pues lo podemos ver en las tiendas como están ahí pues enjaulados detrás del escaparate, y eso fomenta mucho la compra compulsiva de cachorros, ¿no? Entonces, el hecho de que para comprar un perro te tengas que ir a un criador, si la ley sale adelante, pues así sería la realidad, evitaría mucho las compras compulsivas, que son pues esas compras que se hacen sin tener en cuenta todos los factores y las necesidades que implica tener un animal en casa, ¿no? Entonces, este punto creemos que sería muy, muy importante.
Un criador autorizado, ¿verdad? Porque exacto. También hemos hablado en muchas ocasiones aquí en este programa sobre el origen de algunos de los cachorros que llegan en condiciones lamentables y que son criados también en sitios horrorosos, en otros países muchas veces, bueno, en fin, que es un auténtico desastre.
Sí, este punto es muy importante también porque ahora mismo, como bien dices, la mayor parte de los cachorros que se venden en las tiendas de animales provienen de criadores de países del este que no cuentan con normativa de protección animal y, por lo tanto, pues no sabemos en qué condiciones son utilizadas las madres, qué hacen con los cachorros enfermos. Bueno, nos lo podemos imaginar porque cuando no existe una legislación ni tampoco una fiscalización, pues bueno, al final lo que prima es el negocio, ¿no? Así que, al menos aquí en España, pues con la aprobación de esta ley, solamente se podrían comprar perros en estos criadores autorizados en España. Y en las tiendas, pues no se podrían adquirir. Tendrías que informarte pues dónde hay un criador, de la raza que tú quieras y tal, ¿no? Y luego, por otro lado, también está el tema del abandono cero, del sacrificio cero, perdón. En España ya hay muchas autonomías que prohíben sacrificar animales sanos o que no esté justificado por un veterinario, ¿no?, el sacrificio de estos animales. pero todavía hay muchas autonomías que sí, que sistemáticamente se sacrifica a todo perro que entre en una perrera o centro centro de gestión de animales abandonados, a las 2 semanas, a las 3 semanas, depende de la autonomía, se sacrifica, aunque esté sano, aunque tenga posibilidades de encontrar un nuevo hogar. Bueno, como sale caro mantener a estos animales, pues la vía que se utiliza es esa, ¿no? Así que con esta ley se prohibiría el sacrificio de animales sanos en toda España. Esto también sería muy importante.
También ligado a lo que comentabas antes y al abandono, no se puede criar, según esta nueva ley, en casa, no se pueden criar cachorros, no se puede cruzar a nuestro perro y tener una camada en nuestro hogar.
Exacto, esto ya está prohibido en algunas autonomías, pero muchas otras no. Así que esta también sería un importante paso, porque hay una gran parte de los abandonos que provienen de estas camadas indeseadas o de personas que deciden criar a su perro o a su perra y quedarse con un cachorro, pero luego los demás los va colocando como puede o incluso los vende, ¿no? Con todo un negocio de mercado negro que estamos viendo que está generando muchísimos problemas de abandono, porque además son personas que no tienen experiencia en la cría de estos animales y también generan muchos problemas, muchas razas que son difíciles de criar y lo que resultan son animales enfermos o que van a tener muchas dificultades en la vida y que van a generar pues muchos gastos económicos por parte de las familias que se los queden, y eso pues conlleva también luego muchos abandonos de personas que no pueden hacer frente a una operación de 3.000 euros, por ejemplo, o más, tratamientos muy caros, pues los abandonan, ¿no? Que es también uno de los principales motivos de abandono de perros en España, el que la gente, pues bueno, a nivel económico no puede mantener según qué operaciones o tratamientos y deciden pues dejarlos en un centro o, peor aún, abandonados en la calle o en la carretera.
Este proyecto de ley también tiene otros aspectos relacionados siempre con la tenencia responsable de animales, con su identificación, con su control, que es fundamental para evitar este abandono, y los casos de maltrato, ¿no? Así en global son muchos los puntos, pero Aida, está bien enmarcarlo y ponerlo en perspectiva para saber luego, te vamos a pedir que nos cuentes qué dice esta enmienda, pero hay otras muchas normas, ¿no?, respecto a la tenencia responsable y la identificación de estos animales.
Sí, habrá también la obligatoriedad de hacer un pequeño curso muy sencillo, que además será gratuito y accesible para todo el mundo, para asegurar que quienes adquieren un animal tengan un mínimo de conocimientos, sobre todo pues, de cuántos son los gastos anuales de mantener a un perro o a un gato, cuáles son las necesidades de ese animal, ¿no? Pues de pasear X veces al día, de que socialice, un poco explicar que las personas que, sobre todo las que no han tenido nunca un animal a su cargo, sepan nada, unas nociones básicas, y eso pues va a conllevar tener una especie de como de carnet, ¿no? De para poder tener a un animal, que como digo, será gratuito, no habrá que pagar nada, ni un curso que tampoco va a ser complicado, va a ser seguramente por internet, pero también se va a poner facilidades para quienes no tengan acceso o facilidad a internet, ¿no? Para personas mayores, por ejemplo, que también puedan acercarse a algún centro y hacer ese mini curso, y un poco para asegurar que toda persona que tenga un animal tenga unos mínimos conocimientos
de cuáles son sus responsabilidades y cómo debe proporcionar el bienestar a ese animal adecuadamente, claro.
Exacto, también conocimientos un poco etológicos, ¿no? Espero, o sea, esto está todo por hacer, pero entendemos que también se va a explicar no solamente cuáles son las necesidades físicas de un perro, sino que también cuáles son las necesidades etológicas, las psicológicas, ¿no? Pues la necesidad de socializar con otros perros, con otras personas, de no estar tantas horas solo en casa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y creemos que eso va a ser muy positivo también, porque mucha gente se lanza a tener un animal de compañía, y lo hemos visto ahora con la pandemia, que aún ha aumentado muchísimo el número de personas que han adoptado o han adquirido un perro. Pero, bueno, luego lo hemos visto, que muchas protectoras están advirtiendo de que están habiendo más abandonos, ¿no? Pues por eso, porque la gente se piensa que es un juguete, que es fácil, y al final estamos hablando de un animal que es de otra especie y que la comunicación no siempre digamos, no entendemos cuál es el lenguaje del perro, ¿no? Ellos nos entienden mejor a nosotras que nosotros a ellos muchas veces, así que es poner un poco de conocimiento, de que la gente sea consciente. También creo que es muy importante el tema económico, porque a veces pensamos que es barato, pero realmente no lo es. Hay que pagar unas vacunas, una atención veterinaria, una alimentación correcta, que no sea un pienso barato de supermercado, ¿no? Sino, bueno, hay unas necesidades que no son del todo económicas, así que vale la pena también que esto se deje claro en ese curso.
Y el veterinario no es barato, y muchas veces, porque además sigue teniendo ese 21% de IVA, y además surgen problemas a lo largo de esa vida de entre 14 y 20 años, que puede ser un perro, de operaciones, de tratamientos, etcétera, etcétera. Y como es lógico, pues hay que saber que puede uno tener que desembolsar mucho dinero para ese adecuado mantenimiento del perro. Esto es un poquito ese proyecto de ley, muy resumido, pero que es una buena ley en lo que se refiere a perros. Estamos hablando de perros, aunque la ley es mucho más amplia y abarca otros animales, por supuesto. ¿Y qué es lo que dice esa enmienda que ha presentado el PSOE dentro del mismo gobierno, precisamente sobre el punto que atañe a los perros de caza en concreto?
Pues esa enmienda en realidad no solamente habla de los perros de caza, también
de trabajo.
Sí, también otros aspectos, ¿eh? Por ejemplo, la futura ley de protección animal, tal y como estaba redactada, prohibía, por ejemplo, el tiro al pichón, que es una práctica de caza en la que se sueltan unas aves y se matan con la escopeta, y esto se prohibía, pero el PSOE, pues a través de esta enmienda, también ha decidido que, bueno, que no quieren que se prohíba el tiro al pichón. En el caso de los perros, pues no están de acuerdo en que gocen de la misma protección los que se utilizan para la caza o para otros trabajos, como los perros policía, el servicio militar o los perros de asistencia, ¿no? Creen que deben tener como una ley o una regulación propia, pero nos preocupa mucho porque realmente ahora mismo a nivel estatal no hay una ley que proteja a los perros de caza. Y a nivel autonómico, pues la cosa cambia bastante según en qué autonomía esté ese perro, ¿no? E incluso en las mejores leyes autonómicas de protección animal, en las que sí se incluye a los perros de caza, incluso así, tampoco es que estén muy protegidos, pero al menos hay un control, ¿no? En este caso, pues, si realmente finalmente esta enmienda sale adelante, los perros de caza seguirán estando sin ningún tipo de control a nivel de, podrán seguir criándolos a su antojo, que es lo que está pasando ahora, que para poder tener camadas jóvenes disponibles siempre, los cazadores en cada temporada tienen que estar criando continuamente perros para traer cachorros, adiestrarlos, y los que no sirven, es lo que pasa, que los dejan directamente, en el mejor de los casos, se dirigen a las protectoras y los entregan un poco bajo el chantaje de o me lo aceptáis o yo no me puedo hacer cargo de estos perros, ¿no? Y se quedan solamente con los que les interesan, con los más veloces, los que tengan más fuerza, más resistencia. Y los demás no, los demás los descartan, los desechan, y por eso es uno de los motivos en los que el fin de la temporada de caza es uno de los principales motivos por el que se abandonan perros en España.
En Mismos Perros, Misma Ley es el lema con el que las organizaciones de protección de los derechos de los animales estáis saliendo a la calle. La imagen que acompaña a ese lema es la de un galgo con una soga al cuello. Pongamos el ejemplo de un perro, un galgo que es adoptado por una familia para ser un miembro más de esa familia, que está sucediendo afortunadamente mucho, y un galgo que es utilizado para la caza y que está en manos de un cazador. Estamos hablando de un dueño que es una persona que tiene ese galgo en casa, y tenemos al otro dueño, que es el cazador. Estamos hablando de dos personas que viven en un mismo país, pero que están sujetos a una ley diferente, es decir, lo que para uno es delito, para el otro no es.
Claro, es que esto es lo que no.
¿Cómo es
se
posible
puede entender?
Que si el dueño de ese perro que vive en un hogar le maltrata, esté expuesto a multa, incluso cárcel, y el otro dueño que utiliza ese mismo perro para la caza no esté expuesto a la misma o no esté sujeto a la misma legalidad?
Pues eso es lo que no entendemos. A ver, en principio entiendo que a pesar de que prospere esta enmienda, un cazador no podrá maltratar intencionadamente a su animal, ¿no? Pero el tema es el descontrol, que podrá seguir criándolos, es decir, para un particular se le prohíbe criar a su perro o a su perra en su casa y luego pues a venderlos o regalarlos, eso estaría prohibido, pero para un cazador no. Un cazador sí que se le permite, que se le permitiría, si prospera la enmienda, que los pueda seguir reproduciendo cada año y traer camadas y sin ningún tipo de control ni de chiparlos, porque en el caso de los animales que comparten nuestro hogar estaría obligado también el chiparlos y que estén dentro de un censo estatal en el que estén todos los perros que digamos su DNI, ¿no? Que estén todos para tener un poco una idea y unas estadísticas oficiales del gobierno de España, que por ahora no hay, porque ahora lo que tenemos es un censo autonómico en cada pero no hay un censo estatal. Entonces realmente es muy difícil juntar todos los datos y saber cuántos perros hay en España. Bueno, pues con esta ley sí que tendríamos ese censo, pero los perros de caza quedarían al margen, seguiríamos sin saber cuántos perros de caza hay, cuántos nacen, cuántos los desechan. Es que seguiríamos con el mismo problema que ya tenemos. Entonces es lo que no se entiende, ¿no? ¿Por qué los cazadores no quieren tener que ser supervisados?
Exacto.
Claro. Pues es por eso, porque ellos los hacen criar y cuando llegan al año, a el que le interesa lo chipan, en el mejor de los casos, y el que no, directamente lo sacrifican, lo abandonan, lo donan, y estaríamos con ese problema. Yo quiero pensar que no se les permitirá maltratar con violencia a esos animales, aunque la enmienda prospere, ¿eh? Pero bueno, ya sabemos que es muy difícil de fiscalizar, de controlar. Así que bueno,
es evidente que el maltrato de un perro ya está regulado y es un delito, además,
sí.
Lo ejerza quien lo ejerza, pero existen otras muchas cosas que tienen que ver y que también se pueden interpretar como maltrato que
Exacto.
deben estar controladas, ¿no? Que es lo que esta ley de protección quiere hacer, controlar, tener un control para que estas situaciones no sucedan, ¿no? De abandono, por ejemplo. No estamos hablando de ahorcar un animal solamente, sino de abandonarlo, que es una forma de maltrato.
Exacto, es que esta ley, si la enmienda no prospera, permitirá seguir utilizando a los perros para cazar, nos guste o no, ¿no? Pero los cazadores no tendrían que estar preocupados por esta ley si es que ellos no abandonan, si es que ellos no maltratan,
claro.
que ellos chipan a sus perros, digamos, si hacen las cosas correctamente, no deberían preocuparles para nada esta ley. Pero el hecho de que estén luchando tanto para presionar a los partidos para que presenten esta enmienda, como han hecho con el PSOE, o presionando a los demás para que voten a favor de la enmienda, o presionando directamente para que esta ley no salga adelante, es que algo temen, y es porque quieren seguir haciendo las cosas a su manera, sin control y sin ninguna ley que les obligue a nada.
Pues Aída Gascón, directora de Animal Naturalis en España, vamos a estar muy pendientes de, por supuesto, de cómo llega a su aprobación la ley de protección animal, si llega íntegra o llega con esta enmienda, y lo que esperamos es que todos los animales, todos los perros tengan una mayor protección y dejemos de ver imágenes que se producen tan a menudo de maltrato y totalmente aberrantes que suceden con muchísima asiduidad en nuestro país. Muchísimas gracias por explicarnos bien en qué consiste esta ley y esta enmienda. Gracias.
Nada, muchas gracias a ti y bueno, pues esperemos que sea pronto la aprobación de esta ley.
Un abrazo, hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Juan, ¿le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com. Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
I came, I saw, I conquered in every part. Pride within my heart was never swallowed. I think I'd better lay my head and rest.
El kintsugi es una técnica japonesa para arreglar cerámica rota uniéndola con barniz dorado para que las grietas queden visibles y transforme la pieza en algo diferente, que no oculta su reparación, sino que la incorpora a su belleza, a su valor. Proyecto Kintsugi es el nombre de la asociación fundada por nuestro invitado Iván Garrido, que nació siendo positivo en VIH y que cuenta su historia en un emocionante y valioso libro titulado La belleza de las cicatrices. Iván, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todas las personas que nos están escuchando.
En tu libro, Iván, nos cuentas el origen de tus cicatrices, la historia de tus padres, de tu madre, la de tus abuelos, especialmente lo que ha significado tu abuela en tu vida, y lo cuentas de una forma tan detallada y el relato es tan duro, pero a la vez tan sincero que es imposible no conmoverse. ¿Quieres contarle a nuestros oyentes, hasta donde tú consideres oportuno, de qué hablas en La belleza de las cicatrices?
Ay, fíjate, según lo has dicho y con la música me he emocionado hasta yo. La belleza de las cicatrices habla, yo creo, de una persona que todas las circunstancias psicosociales le dijeron que no iba a salir adelante, tanto a nivel de salud como a nivel social, hijo de unos padres drogodependientes, acogido y adoptado por unos abuelos que acababan de perder a dos hijas, y que después iba a enfrentar al bullying por su orientación sexual. Entonces, todas las circunstancias de la vida le dijeron que no servía, que era alguien distinto, alguien raro, que tenía que ocultarse, y narra la historia de empoderamiento, de cómo ese niño que le dijeron que no iba a salir adelante en muchos aspectos, hoy pues es quien es, ha sobrevivido, es uno de los pocos casos que lo hicieron, y ha formado una asociación sin ánimo de lucro para enseñar a las personas que las cicatrices tienen belleza si sabemos recubrirlas y reconstruirlas con las herramientas adecuadas.
Bueno, la fundación de esa asociación y la publicación de este libro habla de cómo has transformado esas cicatrices en oro y también, el haberte convertido en psicólogo dice mucho, ¿no?, de cómo has transformado tu realidad. Y hablabas además de que eres uno de los pocos que sobrevivieron en aquel momento, porque claro, tú naciste en el año 91 y quizás no lo recordamos, pero el año 91 era un año en el que el VIH todavía era una enfermedad mortal. Quien tenía VIH tenía un pronóstico muy difícil, y los tratamientos antirretrovirales llegaron mucho más tarde. Tú ya tenías 5 años, ¿verdad?, cuando llegaron.
Sí, los tratamientos antirretrovirales llegan a España en el 96 con una alta toxicidad, pero claro, yo cuando nací no me pudieron medicar porque no existía para adultos, pues imaginaros para un paciente pediátrico como era yo. Entonces, claro, fue un reto de la medicina pues salvar a nuestros padres, porque muchos niños y niñas nacimos con VIH, sobre todo hijos pues de esas familias de drogodependientes que quizá la transmisión del virus fue a través de la droga inyectada. Entonces, los padres estaban muriendo, los niños estaban muy graves, Entonces era una situación muy complicada porque además el personal sanitario no solamente se enfrentaba a un caso clínico, sino que se enfrentaba normalmente a una situación psicosocial muy grave, porque no había cuidadores, normalmente eran familias muy desestructuradas, entonces era un reto en todos los sentidos y claro, ponían jaque al personal sanitario, a las familias y a nosotros, a los propios pacientes.
Tú tuviste la suerte de que entre ese personal sanitario te encontraste con la doctora María José Mellado, que hace el prólogo en el hospital Carlos III. Ella es responsable de la unidad de pediatría, o era responsable en ese momento de la unidad de pediatría en infecciosas y tropicales, enfermedades, que es una referencia además este hospital en ese ámbito, y ella hizo lo que hacen muchos sanitarios, ¿no? Ir más allá de sus responsabilidades y de sus capacidades.
Claro, para mí la doctora Mellado era la doctora con mayúsculas, porque ella me ha visto pues muy muy grave, me ha visto crecer, me ha visto aprender, me ha visto estudiar, me ha visto hacer mis primeras gamberradas, me ha echado la bronca, ha apoyado a mis abuelos, era un soporte vital para mis abuelos. Mi abuela la tenía un cariño enorme y, bueno, para la prueba está de que, aunque yo siendo paciente pediátrico, no me fui de su unidad hasta los 22 años, que esos son mucho, mucho más adelante de lo que está recomendando el protocolo. Pero es que realmente había una situación de apego muy fuerte, tanto de los sanitarios hacia nosotros como de nosotros hacia ellos, porque no queríamos ir con nadie más, porque era nuestro referente y que nos había salvado la vida, y teníamos un apego brutal hacia ellos.
Lo que a ti te ocurrió se llama transmisión vertical, es decir, pues la transmisión del VIH en el parto de la madre al bebé. Y esto, claro, hace que ese estigma vaya contigo desde tu nacimiento. ¿Cómo se vive eso y cómo se supera eso?
Pues yo el primer estigma que sufrí fue de mi propia familia. Mi abuela, claro, pues perdió a su hija, se había criado con todo el constructo social de la época de los 80, entonces el estigma yo, el primero de todos, lo viví en la propia casa, cuando mi abuela me decía, tú vas a trabajar en algo muy sencillo, no vas a tener pareja, no se lo cuentes a nadie, porque ya tenía muchísima xerofobia, hasta que yo precisamente me hice activista para demostrarle a ella de que la gente me iba a aceptar tal y como era, y ahí empecé. Entonces fue un poco por demostrar a mi abuela de no, lo voy a decir públicamente y ya verás cómo no pasa nada, y vas a ver a tu nieto que va a tener un trabajo el que quiera, va a estudiar lo que quiera y va a tener la pareja, pues si la encuentra, pues la que quiera, ¿no? Pero al final fue un poco por mi abuela, por decirle, abuela, tienes que estar tranquila, te tienes que preocupar por muchísimas más cosas antes que por el VIH. Y así fue la primera vez. Entonces mi abuela al principio, cuando se leía los periódicos de la televisión, se echaba a temblar, y luego siempre, hasta el último día, estaba súper contenta del libro, me hacía poner en los vídeos una y otra vez, me decía, ponme otra vez lo de esta televisión, y se lo tenía que volver a poner, porque al final conseguí mi objetivo, que era lo que ella, para ella, era un estigma y una aberración, que fuera el orgullo de su nieto y la bandera de la familia, de decir, no, esta es nuestra historia, como la de muchísimas otras familias, y no pasa nada, y vamos a demostrar que, pues eso, la belleza de las cicatrices.
El libro, la verdad, es que es un documento extraordinario, Iván, porque además de relatar a través de tu propia experiencia lo que es la historia del VIH en España, en el mundo, con toda la evolución, con todo a nivel social y a nivel, por supuesto, sanitario, con la evolución también de los tratamientos, afortunadamente, llegando a ese indetectable igual a intransmisible, que es, bueno, pues la verdad que un sueño hecho realidad en estos años, ¿no?
Efectivamente.
Sí. Adelante. Cuéntanos.
No, yo pienso que es vital lo que acabas de decir, de indetectable igual a intransmisible, porque esto muy poca gente lo sabe, y es muy importante. Las personas que tenemos tratamiento antirretroviral, que tenemos una buena adherencia al tratamiento, nos convertimos en indetectables. ¿Esto qué significa para el oyente? Que no se detecta el virus en nuestra sangre. Ojo, cuidado, no significa que estemos curados, porque en nuestra cadena del ARN, que es una de las hélices del ADN, ahí sigue estando el reservorio, como yo le llamo la mamá. Ahí sigue estando, pero el virus en la sangre, o en el semen, o en el fluido vaginal, no se detecta. Por lo tanto, no podemos transmitir algo que no tenemos. Es decir, no tenemos carga viral. Por lo tanto, esto es muy importante que la gente lo sepa, de que un alto porciento muy, muy elevado de personas con VIH no podemos transmitir el virus. Y a lo mejor la gente se pregunta, ¿y quién lo transmite si vosotros no podéis? Pues precisamente la gente que no lo sabe. Por eso tanto las asociaciones dicen, haceros la prueba, haceros la prueba.
La gente que aún no sabe que tiene VIH y por lo tanto no toma medidas de protección que debieran estar extendidas a todo el mundo, porque el VIH no es la única enfermedad de transmisión sexual. Y bueno, pues ya somos todos mayorcitos, ¿no?, para saber que hay que protegerse ante todo eso. Pero insistimos, y además lo hemos hecho muchas veces aquí en este programa, indetectable es igual a intransmisible, y una persona como Iván, con un tratamiento diario, un tratamiento seguido médicamente, es como cualquier otra persona. Es así, ¿verdad,
Exacto.
Iván?
Así es.
Háblanos un poquito de tu proyecto, de Kintsugi, ¿para quién es y cómo trabajáis?
Pues Proyecto Kintsugi es una asociación sin ánimo de lucro, que está formada ahora mismo ya por 8 personas, que es como, me siento muy orgulloso, porque lo que empezó siendo una idea en mi cabeza ya es un equipo. Nos dedicamos a impartir sesiones de psicología general sanitaria online, y bueno, no tenemos barrera de entrada, porque una de las cosas que yo pensé cuando la creé es que la mayoría de asociaciones pues se dedican a un público muy nicho, a un público muy específico. Y yo pienso que la psicología tenía que ser para todas las personas y sin ningún tipo de barrera de entrada. Así que nos dedicamos precisamente a esto, ayudar a la gente a reconstruirse, utilizando la metáfora del Kintsugi, a través de terapias de psicología general sanitaria a muy bajo coste, para poder intentar llegar a todas las personas. Y es un recurso 100% online, que también es muy innovador, porque así logramos abaratar costes y logramos llegar a más personas de cualquier donde se sitúen, en cualquier parte del territorio. Entonces estamos muy, muy, muy contentos, porque realmente este mes finalizamos cerca de las 600 terapias, que es una barbaridad. Y muy contentos de haber conseguido esto, y trabajamos muchísimo para que siga y siga y siga creciendo, porque yo en mi mente decía, voy a montar la mayor ONG de psicología de España. Y lo dije de broma, y poco a poco está cogiendo fuerza, y he creado un monstruo maravilloso para ayudar a todas las personas que lo necesiten, que al final somos todas, porque en algún momento de nuestras vidas necesitamos siempre una herramienta para poder superar algún bache.
Bueno, yo creo que poco a poco esta idea también va calando en la sociedad, que la psicología es una herramienta a la que hay que recurrir, bueno, pues en el momento en el que la necesitemos, y tú lo haces a través de tu proyecto, de tu asociación, asequible a todo el mundo. Ahora que estamos dándonos cuenta de lo importante que es la salud mental, pues es interesantísimo que lo hagas. Y entonces aclaramos, Iván, que no solamente el proyecto Kintsugi está orientado a personas que tengan, bueno, pues que lo estén pasando mal por el VIH, sino a todo el mundo. Pero me imagino que también habrá muchas personas que hayan pasado o estén pasando por situaciones como la tuya, y que tu experiencia les esté sirviendo muchísimo.
Sí, la verdad es que nos llegan casos de todo tipo. Me gusta muchísimo, porque hay personas desde los 18 años hasta... Hemos tenido una paciente de 85 que sus nietos me vieron por redes sociales y le dijeron, abuela, ¿por qué no vas al psicólogo y te ponemos aquí en la tablet y vas al psicólogo? Entonces, me encanta, porque llegan todo tipo de casos. Por supuesto, llegan del colectivo LGTB, por supuesto, llegan a través de mis redes sociales, porque, bueno, tengo redes sociales donde, pues, por ejemplo, Instagram o TikTok, pues tienen más de 120.000 seguidores, que para la gente que lo quiera buscar es Iván Garrido. Y claro, llegan casos, pues, también de muchos de mis seguidores. pero es maravilloso cuando entran a lo mejor por un problema con el VIH, un problema de serofobia interna o externa, y al final pues se reconstruyen a sí mismos también en otros muchos aspectos, que esto suele pasar mucho en la psicología. La demanda de del paciente es una, y luego descubren que todo el proceso pues es un proceso maravilloso y que no solamente es la ansiedad, el estrés, la tristeza o ya patologías más graves, sino que también es reconstruirse en sí mismo y al final pues abrazarte, que es lo más importante en la vida.
¿Y es posible que las cicatrices se vuelvan como esas grietas doradas del kintsugi?
Hombre, no es posible, seguro que se puede hacer, porque al final tú puedes tener una cicatriz más profunda, más visible, menos visible, pero en el momento que tú mismo o tú misma te sientes orgulloso de ella, es que ya brilla por sí sola. Por eso utilizo esta metáfora, ¿no? Porque al final a mí me dijeron que el VIH era mi mayor cicatriz nada más nacer, que por ser gay y tener pluma iba a ser otra cicatriz, que iba a tener muchas cicatrices a lo largo de mi vida. Y al final, cuando yo le he dado la vuelta a todo eso, precisamente todas esas cosas en las que me dijeron que me iban a rechazar, cuando tú te empoderas, la gente lo admira. Y entonces se da la vuelta a la tortilla. Entonces es maravilloso cuando tú dices, mira qué cicatriz más chula me he hecho en la pierna. Y entonces la otra persona, la que está en el espejo, lo recepciona de otra manera completamente diferente. Porque dice, ah, pues mira, pues si a ti te gusta, pues claro. Y entonces eso es precisamente el mensaje que quiero dar. Que todos salgamos y digamos, mira qué cicatriz más chula, no al revés. No, jo, pues mira, quiero esconderme de esto.
Pues para saber cómo se logra esto, tenemos este libro maravilloso de La Esfera de los Libros, que la verdad es que es tan directo, tan sincero, tan fácil de leer. Parece que tenemos a Iván Garrido justo al lado mientras estamos leyendo y que nos lo está contando, que nos está contando su historia, una historia real, y también, bueno, pues le tenemos al otro lado en el proyecto Kintsugi para echarnos una mano con esa asociación fantástica. Bueno, quien quiera buscarlo, Kintsugi, se escribe con K, ponemos Kintsugi, con una TS también. Bueno, lo encontramos seguro. Y si no, buscamos a Iván Garrido en todas las redes sociales y su libro, La belleza de las cicatrices. Muchísimas gracias, Iván.
Gracias a ti y a todos los oyentes que estéis al otro lado.
Un abrazo. Scratch our heads and rage against the heart's content. Soy Alicia Roa, fundadora de la plataforma Stop Ahogamientos, que se formó en el año 2021 con el objetivo de visibilizar los cientos de miles de animales que mueren ahogados cada año en los diferentes puntos de agua artificiales que hay distribuidos por la península, tales como balsas, canales, aljibes, albercas. Este año hemos realizado varias acciones. Una de ellas ha sido recopilar información sobre casos de ahogamiento, legislación, especies afectadas, soluciones, etcétera, con el fin de enviar una denuncia a la Fiscalía de Medio Ambiente. Dicha denuncia fue presentada el pasado día 6 de octubre por miembros de nuestra asociación. Hoy día 5 de noviembre, a las 12 de la mañana, celebraremos una jornada para hablar sobre esta problemática. En ella tendremos ponentes expertos en diferentes materias, además de un debate final con micro abierto. El lugar en el que la realizaremos será el Gabinete de Historia Natural, situado en la calle de la Victoria 9, en Madrid, al lado del Metro de Sol. La entrada será libre hasta completar aforo. Os esperamos a todos. Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Raquel Cordonier. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. They tell me that love is patient, but it never wants to wait on my drunk heart. So I take all of my, all of my, all of my wasted love and turn it into wine, into wine, into wine in my cup. Oh, dear.
this road is headed anymore.